En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola Nieves, ¿qué tal?
Hola Carla,
has disfrutado con Benedetti este ratito, sí, qué bueno, sí, qué horita de radio más bonita con los oyentes, con Benedetti, con Serrat, con Benjamín, con Elvira Sastre, qué chulo todo, de verdad.
También le he oído a Benjamín, que no era un tipo especialmente cercano, ni simpático, ni nada.
No, pero... y sin embargo tenía una sonrisa, ¿verdad? Sí. Y una carita de, pues sí, de viejecito agradable, de sí, pero
es,
bueno.
Es que no se puede ser simpático a todas horas, todo el rato.
No, eso es verdad, eso es verdad. Oye, hoy en nuestro paseo diario por la historia, atención oyente, recuperamos una de las costumbres, yo creo, más nefastas, más chuscas, más funestas que hay. Uno de los ejemplos, mira, si alguien nos preguntara a un niño, por ejemplo, ¿cómo definir o cómo ilustrar lo que es la intolerancia? Pues es esto, quemar libros. Hoy hablamos de quemar libros, que es algo que hacía la Inquisición, que hacen los fanáticos de cualquier religión, que hicieron, por ejemplo, los nazis, ¿eh? Pero que también, por aquí más cerquita, alguien hizo, y en esa misma época, además.
Sí, los admiradores de los nazis.
Exacto.
Hoy va, efectivamente, esto va de libros y va de monos. Porque, oye, es alucinante la enorme cantidad de gente que se mosquea cuando les dices que descendemos del mono. Cogen unos rebotes tremendos. La evolución de nuestra especie está ya más que demostrada, pero bueno, muchos no quieren oír hablar de ella, porque choca directamente, bueno, con sus supersticiones religiosas, ¿no? Tienen la obligación de creerse una cosa que es mentira e indemostrable y, por tanto, están obligados a rechazar la verdad demostrada. Esto a los pobres les explota la cabeza, pero es así. Estas personas son las que estarían felices con lo que ocurrió en España el 14 de septiembre de 1936. Ese día, una imprenta de Getafe, en Madrid, tiró el último ejemplar de esa obra diabólica que escribió un pecador de la pradera llamado Charles Darwin. Aquel que tiraba por tierra esa idiotez que dice que el primer hombre fue un monigote de barro al que un dios le arrancó una costilla sin anestesia y abracadabra pata de cabra. De ella creó a la mujer, para poner lavadoras en el paraíso, además. Desde que aquella imprenta tuviera que parar máquinas, porque unos militares dieron un golpe de Estado que nos llevó a una guerra civil, los libros de Charles Darwin tardaron entre 25 y 30 años en volver a ver la luz en España. En ese tiempo se tiraron miles y miles y miles de Biblias, decenas de miles, con lo de la costillita y la manzana, porque la guerra la ganaron los malos. No sé a quién leí hace poco que la guerra civil la ganaron los curas y la perdieron los maestros, ¿no? Pues por ahí van los
tíos. No está mal apuntado, ¿eh?
Sí, sí, es que lo leí, no sé a quién se lo leí, por eso no puedo dar la autoría, pero que la ganaron los curas y la perdieron los maestros. Bueno, pero el caso es que hasta los malos, o hasta los curas, no lo sé, sabían que no podían seguir ocultando la verdad y censurando a Darwin, ¿no? Porque saben que también vienen del mono. Bueno, solo que ellos han ido evolucionando a peor.
Me encanta recordar esta serie, me encanta. Oye, esta tirada que has dicho del origen de las especies, ¿la paró la editorial por su cuenta o fueron los golpistas?
No, la tuvo que parar la editorial Bergua, se llamaba, porque, hombre, ya con el país metido en guerra, pues no iban a tener ni salida, ni distribución, ni venta, pero resistió con la imprenta escupiendo la obra hasta donde pudo, por una razón, y todo lo que pudieron. Porque resulta que esta editorial quería que los dos tomos del origen de las especies de Darwin fueran accesibles a todo el mundo y pudieran llegar a cuanta más gente mejor. Por eso llevaba años publicándolos en edición de bolsillo, y muy baratitos para lo que eran, ¿no? Hasta entonces, hasta que la editorial Bergua hizo esto, los libros de Darwin eran ediciones muy caras, eran ediciones de lujo, muy, muy cuidadas, ¿no? Y la editorial Bergua los convierte en accesibles para todo el mundo. Cuando empieza la guerra, pues la editorial no se arruga y pone en marcha la imprenta. Dice, pues ahora más que nunca venga a tirar, ¿no? A finales de agosto termina de tirar, del 36, termina de tirar el primer tomo. Y el 14 de septiembre termina de tirar el último ejemplar del segundo tomo. Y lo hace aun sabiendo lo que estaban haciendo los franquistas y los falangistas con los libros en varios puntos de España. Los estaban quemando. O sea, la ultraderecha nazi es muy de quemar libros en Alemania y en España. Lo que pasa es que parece que solo los quemaban en Berlín, ¿no? Pongamos un ejemplo. el 19 de julio, día siguiente del golpe de Estado, en Córdoba, al día siguiente, como digo, y voy a leer las declaraciones del teniente general de la Guardia Civil, Bruno Ibáñez, que se publicaron en el ABC. Abro comillas. Bravos muchachos de Falange Española recogieron en kioscos y librerías centenares de ejemplares de esa escoria de la literatura que fueron quemados como merecían.
Toma ya. ¿Qué pasó con los libros de Darwin que había tirado la editorial Bergua? ¿Los quemaron también o...?
La mayoría acabaron quemados. Apenas pudieron distribuirse unos cuantos ejemplares y los que quedaron en los almacenes de la imprenta en Getafe...
Los quemaron.
Pues acabaron quemados porque cuando llegaron los falangistas, los franquistas quemaron las instalaciones unos meses después y con las instalaciones ardieron los libros. Se salvaron muy poquitos, pero ahí quedan por ahí algunos ejemplares. Las quemas de libros de Darwin, de libros de filosofía, libros de política, fueron constantes en toda España durante y después de la Guerra Civil.
Yo no sabía eso.
Claro, pero es que no nos lo han contado tampoco. Siempre hemos oído las quemas de libros nazis, las quemas de tal. No, en España se han estado que se quemaban libros día sí y día también, ¿no? Y te cuento otro lamentable episodio ocurrido, pues mira, a 200 metros de donde estamos, en lo que era la Universidad Central de Madrid, que estaba en San Bernardo, donde Pérez Galdós hacía como que estudiaba, porque iba, pero no hacía nada. Y luego donde intentó estudiar a Concepción Arenal, que no la dejaban porque era chica, ¿no? Bueno, pues en esa universidad el ultraderechista nazi Antonio de Luna, catedrático de Derecho, íntimo amigo además de Federico García Lorca, presidió una aparatosa quema de libros con estas palabras, ante los falangistas, brazo en alto, por supuesto, y cara al sol. Vuelvo a abrir comillas. Para edificar a España una, grande y libre, condenamos al fuego los libros separatistas, los liberales, los marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los pseudocientíficos, los textos malos y los periódicos chabacanos.
Y no queda nada.
O sea, y luego lo que a ellos quería la Biblia, y luego ya le prendió fuego a todo. La foto que publicó el ABC, como diría Santiago Niño, es espeluznante.
Una pregunta, ¿hasta poco antes, hasta el comienzo de la guerra, se estuvieron editando y vendiendo los libros de Darwin sin problemas?
Sí, a ver, durante los años anteriores los problemas no estaban tanto en publicarlos y venderlos, que estaban ahí a disposición de quien quisiera, como en los intentos de prohibir a los maestros y profesores que los utilizaran en clase. O sea, se ponían constantes zancadillas a la libertad de enseñanza, o sea, a la libertad de cátedra. Sí. Lo vamos a repetir muchas veces hasta que la concejal ultraderechista de Lama de Murcia nos diga que lo ha entendido, ¿eh? La libertad de cátedra, ya sabemos lo que es. No son catedráticos en la cárcel. Pero la buena noticia es que El origen de las especies de Darwin entró relativamente pronto en España después de su publicación en Londres. Eso puede resultar un poco sorpresivo, ¿no? Solo hubo que echar a los Borbones, a Isabel II, para que los gobiernos progresistas permitieran su publicación. El libro trajo polémica, lógico, por supuesto, como no, porque a ver cómo le metías a los españoles debajo de la boina que veníamos del mono y les sacabas de la cabeza el cuento chino de Adán y Eva, ¿no? No había defibriladores en España para atender a tanto cura infartado cada vez que oían que los humanos somos producto de una evolución de cientos de miles de años, porque es que para ellos, lo hemos dicho muchas veces, el mundo solo tiene 5.000 años, o sea, te suben la apuesta como mucho a 10.000, pero de ahí no pasan, ¿no? Pero claro, fue regresar a España los Borbones en la figura del metrosexual Alfonso XII y bueno, y ya no hubo dificultades para hablar de Darwin en clase. Directamente se prohibió. Eso fue la famosa restauración borbónica, ¿no? Una de las muchas, porque aquí no hacemos más que restaurar borbones cada dos por tres, pero bueno. Ha vuelto el emérito, por cierto. Bueno,
no.
En esa ocasión...
No que yo sepa.
No tenemos. No creo que haya vuelto de incógnito. Bueno, en esa ocasión restauraron a los Borbones y prohibieron hablar de Darwin, del mono y de la evolución. La costillita, dijeron, ciñanse a lo de la costillita, señores maestros.
Pero se prohibió oficialmente por ley, quiero decir, enseñar la teoría de la evolución.
Real decreto, mediante real decreto que prohibía la libre disertación en las aulas universitarias, con estas palabras. En los coles ni hablamos, claro, o sea, explicarle a los chiquillos la teoría de la evolución en una clase y 10 minutos después lo de la costillita, pues a los pobres pues en la cabeza les daba vueltas, ¿no? No podían enseñar a Darwin porque la educación estaba supervisada por la Iglesia. Acuérdate lo que contamos el otro día, ¿no? De la ley Moyano, que el concordato obligaba, les permitía, no obligaba, les permitía permitía a ellos supervisar la enseñanza, ¿no? Y el único origen del hombre aceptado era el que sale en la novela bíblica, ¿no? Y leo otra vez Génesis, capítulo 2, versículos 7 a 21, para quien quiera comprobarlo. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida. Hizo Dios caer sobre Adán un profundo sopor y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar la carne, y de la costilla formó Dios a la mujer. Y Adán exclamó, esto sí que es ya hueso de mi hueso y carne de mi carne. Bien, fin de la cita. Esto es lo que les lleva mucho luego a creer eso de que la maté porque era mía.
Según los principios de la evolución, venimos del mono, vaya aberración. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata.
A ver, Nieves.
Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata.
Ahora vamos a mejor o a peor, de verdad. ¿Involucionamos o evolucionamos?
No, vamos a topicones, yo soy muy pesimista, pero yo creo que a peor. A ver, y pongo un ejemplo. A ver, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, hablo del año 2015, el boletín oficial de este santo estado, de España, de un país sin religión oficial, publicara una resolución del Ministerio de Educación sobre cómo debía de ser la enseñanza de religión? Y en ese boletín dice, Dios ha creado al ser humano para que sea feliz en relación con él. Los relatos bíblicos de la creación y el paraíso ejemplifican bellamente la finalidad de la creación de la persona y del mundo entero para su servicio. Y otra frase de ese mismo Boe. El ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz. A ver, por favor, ¿alguien se puede creer que esto esté escrito en el BOE del 24 de febrero de 2015?
Yo no me lo creo.
Pues sí, ahí lo tienes, te lo voy a traer. Está, porque es la misma época, no te va a sorprender, del PP, en la que un ministro ultracatólico, un señor del Opus, bajo sospecha de ser ahora mismo un delincuente, condecoraba estatuas de vírgenes y consultaba sus decisiones con Marcelo, su ángel de la guarda.
Mañana más, Nieves.
Adiós.
La Ventana, con Carlas Francino.